El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Una fe que estamos, como digo, llamados a compartir y que el mundo moderno nos ofrece muchas posibilidades para poder hacerlo gracias, entre otras cosas, por ejemplo, a esta emisora de la Virgen, que es una broma que escucho casi siempre que comento con gente que hago un programa de Radio María, decir que es la única radio que se sintoniza en los lugares donde no se escucha ninguna otra, y es que las ondas y también la intercesión de la Virgen María hacen que esta emisora pueda llegar a mucha gente que de manera casual va quizá conduciendo y cuando entra en algún valle se desintonizan otras emisoras y escucha esta voz amiga de la Virgen en cualquiera de sus espacios de oración o de formación y enganchan con el mensaje del Evangelio, muchas veces suscitando en principio simple curiosidad y muchas veces también llegando el que lo oye hasta la conversión espiritual, a conocer a Jesucristo, a vincularse a la Iglesia y a tener una vida transformada. Y creo que es importante que hagamos una pequeña reflexión a propósito de cómo estos medios de comunicación, por supuesto Radio María en sentido positivo, pero otras emisoras y otras redes sociales en otro sentido, nos influyen, puede que positivamente o puede que negativamente. Muchísimos de vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tendréis redes sociales y son una herramienta muy útil para evangelizar. Esto es algo evidente, pero cuando más medios hay de contactar con otras personas, es importante que los cristianos compartamos también nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que aprovechar estas oportunidades que se nos ofrecen con la tecnología para que a través de Instagram, Facebook, Twitter, el TikTok o el WhatsApp, aprovechemos para que haya un contenido que sea de calidad en el sentido evangelizador, porque las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de contactar con otras personas de una manera instantánea y sin fronteras, porque hay posibilidad de llegar a cualquier lugar del mundo y de hacerlo de una forma directa. Podemos saber lo que está ocurriendo en el Vaticano, por ejemplo, en un tiempo real, que se suele decir. El recurso de mensajería de las plataformas nos permite crear nuevas formas de amistad y conocer a otros que se interesan por las mismas actividades e intercambiar opiniones. Además, estos medios son muy útiles para estar bien informados. Además, pueden servir también como un legítimo modo de entretenimiento, pero claro, ese entretenimiento tiene que ser también útil. No es lo mismo entretenerse viendo un vídeo formativo y a la vez divertido que simplemente un gatito despertándose por la mañana y estirándose. Además, las redes sociales nos permiten también dar muestra ante el mundo de lo que la Iglesia hace, cómo lucha por las injusticias y cómo se empeña por hacer presente el reino de Dios con informaciones que muchas veces no salen en los medios de comunicación, de las noticias así más populares. Por lo tanto, actividades que podrían pasar desapercibidas por los medios de comunicación pueden ser puestas en conocimiento para que la gente las conozca a través de las redes sociales. Y no debemos ocultar lo que hacemos, porque Jesús nos dice que vean los hombres nuestras buenas obras para que den gloria al Padre que está en el cielo. Por eso, las redes sociales pueden servir para potenciar posibles conversiones. Cuando la gente se mete en las redes sociales y ven las cosas que publicamos, estos pueden sentir interés por la fe y puede ser una herramienta de evangelización, además de que favorecen el contacto directo, porque antes tú hacías un panfleto, un folleto, un cartel, y la persona que lo veía podía sentirse interpelado por él, pero a lo mejor no tenía el modo directo de contactar con la persona que lo ha publicado. Pero hoy en día, normalmente todas las redes sociales tienen la posibilidad de mandar mensajes instantáneos. Y además, vuelvo a repetir, se llega a muchísima gente y eso nos hace visibles. Pero si bien todo esto es cierto, también es verdad que hay algunos peligros del uso de las redes sociales, como por ejemplo el menor contacto presencial. Las pantallas son atractivas y acaparan mucho nuestra atención, pero cuando alguien se distrae demasiado con las redes sociales, se arriesga a perder el contacto cara a cara que forma parte de nuestra condición humana. Es genial acceder de forma casi instantánea al contenido que se nos ofrece por redes sociales, pero no se puede renunciar a la conexión directa con otras personas. Como todo en la vida, el equilibrio es la fórmula para sacar el máximo provecho a estas experiencias. Y así como se publica toda la obra buena que hace la Iglesia, y esto es una fuente útil de evangelización, también es verdad que por redes sociales muchas veces se daña la imagen de la Iglesia, entre otras cosas por noticias sesgadas o sacadas de contexto o viralizadas que, como no son bien explicadas, puede hacer que quien las vea de una manera superficial acabe teniendo un concepto erróneo de lo que la Iglesia enseña. A mí me gusta mucho escuchar debates, normalmente entre ateos y creyentes o entre protestantes y católicos, y me doy cuenta de que muchísimas veces esos debates están cortados, están editados, de manera que las informaciones que se dan no son del todo objetivas. E incluso en muchas ocasiones he visto cómo el nivel de los debatientes no es siempre el que a mí me gustaría tener a la hora de defender la fe católica. Es decir, gente con muy buena intención, pero con una justita formación, se mete en berenjenales de los que a veces le resulta difícil salir. Y me parece genial que todos los creyentes se atrevan a dar la cara por su fe, pero esto no se puede hacer sin estar bien preparado. Por eso la preparación, la formación católica, no puede limitarse únicamente a ver unos pocos vídeos de YouTube y a conocer cuatro respuestas preestablecidas a los argumentos de siempre, porque los argumentos de siempre en contra de la fe van evolucionando y las respuestas prefabricadas no siempre son suficientes. Digo todo esto porque quiero animaros a la formación y quiero que este programa, como digo siempre al inicio, sirva precisamente para eso, para formarnos bien como católicos y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Y como es cierto que a veces hay cuestiones que aparecen en el compendio del catecismo que no engloban todas las preguntas que pueden hacernos o que podemos hacernos, por eso dedicamos una vez a la semana el programa a que seáis vosotros quienes planteéis vuestras cuestiones. Por lo tanto, no hay pregunta tonta, no hay pregunta absurda ni ridícula, ni tampoco pregunta impertinente, siempre y cuando se haga desde la caridad. Lo digo para que os animéis a escribir y que no hace falta que sean preguntas de una profundidad teológica asombrosa. Basta con que os generen inquietud y si no encontráis otra respuesta o incluso encontráis una respuesta pero queréis compartirla con los oyentes de Radio María, os animo a que lo hagáis enviando vuestros mensajes al programa. Así que hoy vamos a dedicar el programa a vuestra participación, pero antes de hacerlo pedimos no solo la participación, sino el protagonismo, la presencia permanente del Espíritu Santo. Así que ahora juntos lo invocamos con fe.
Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo,
Vamos allá con nuestro nuevo programa, hoy, como os decía, dedicado a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que habéis enviado vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con un mensaje de correo electrónico muy breve, y dice el título: Milagros. Dice el padre de Prada que también hay milagros propiciados o hechos por religiosos de otras religiones. Creo que se refiere también a milagros hechos o conducidos o propiciados por gentes no lejanas en el tiempo, o sea, conocedores del cristianismo, pregunta. Y entiendo que se refiere a si hay milagros fuera de nuestra fe cristiana. Lo cierto es que hay milagros fuera de la fe cristiana porque ya en el Antiguo Testamento hay una lista larguísima de milagros. Quizá el más conocido sea el milagro de la vara de Aarón, que podéis leer en el capítulo séptimo del Éxodo, por no hablar de las aguas que se convierten en sangre, de las ranas, de los mosquitos, de la plaga de los tábanos o de las langostas, de la úlcera que afectó a los habitantes de Egipto, al granizo y los rayos y a las tinieblas, la muerte de los primogénitos, todos estos que están en el libro del Éxodo. Pero tenemos el milagro del sol cuando Josué hizo que se detuviera en el capítulo 10 del libro de Josué. Hay el milagro del hacha, un hacha que flotó por mandato del profeta en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Hay muchísimos milagros, uno de ellos es el de la zarza ardiente en el Antiguo Testamento, o sea, antes del cristianismo, pero también podemos afirmar que se producen estos fenómenos milagrosos en religiones no cristianas. Es un tema que quizá no resulte del todo sencillo, pero nosotros, como criaturas limitadas, a veces ponemos límite a las cuestiones, a las cosas. Para aclarar esto, quizá habría que matizar la diferencia entre los fenómenos naturales, los fenómenos preternaturales y los fenómenos sobrenaturales. ¿A qué llamamos un fenómeno natural? Pues es la actuación que se adecua al obrar de la naturaleza. Es decir, dentro del universo material hay una serie de normas, una serie de leyes que rigen las realidades físicas y que producen causas y efectos y son fenómenos naturales. Es natural que si te duele la cabeza y te tomas un analgésico, ese dolor de cabeza se te quite por efecto químico del producto que acabas de consumir y que interviene en tu organismo quitándote el dolor. Son fenómenos naturales. Luego tendríamos lo que son los fenómenos preternaturales. Y estos fenómenos son actuaciones que van más allá del obrar de la naturaleza del universo material. Sería actuaciones, frutos, efectos de naturalezas angélicas o angélicas perversas, es decir, demoníacas, y eso sería lo que denominamos preternatural, de algo que está más allá de la naturaleza. Y, por último, habría que distinguir lo que son los fenómenos sobrenaturales, que son fenómenos que proceden de Dios y van más allá de cualquier naturaleza creada. Y esta forma de obrar sobrenatural es propia y exclusiva de Dios. La naturaleza material puede hacer cosas sorprendentes, pero siempre según las leyes del cosmos material. Si alguien es aficionado a la química, puede ver que hay reacciones perfectamente naturales, pero que llaman muchísimo la atención, cómo unos elementos se transforman en otros, o cómo cambian las luces, las formas, las texturas, los colores, los sonidos. Hay muchos experimentos curiosísimos que, aunque puedan parecer asombrosos, tienen una explicación puramente natural. Luego hay otros fenómenos preternaturales que no hace falta que sea necesaria la omnipotencia divina para que se den, Por ejemplo, solo son ejemplos, los demonios pueden hacer levitar objetos en el aire, pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades del mundo material, pero no pueden actuar más allá de las leyes de su naturaleza angélica, angélica perversa, pero espiritual, al fin y al cabo, en el sentido de que no pueden hacerlo todo. Ellos no pueden todo, ni siquiera en el mundo material, cosa que Dios sí podría hacer. Estas diferencias son válidas en las cosas que suceden también en nuestra alma. Un paisaje bello puede recordarme la belleza de Dios, y eso es algo puramente natural, mientras que un ángel o un ángel caído podrían directamente enviar inspiraciones a mi mente, mas nunca doblegar su voluntad sin mi consentimiento. Dios, sin embargo, va más allá porque puede enviar gracias espirituales, como la gracia de la contrición perfecta o un sentimiento hondo de gratitud, a lo más interno de mi espíritu, obrando en un segundo auténticos cambios radicales. Toda la actuación de la gracia, ya lo hemos visto, es sobrenatural y la gracia es enviada directamente por Dios. Entonces, hecha esta distinción entre lo sobrenatural y lo preternatural, y lo propiamente natural, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos a la hora de ver cómo sí se pueden dar milagros, o lo que nosotros entendemos milagros, cosa que no son puramente naturales, fuera de la religión cristiana. Si ahondamos en el tema de los milagros, llegaremos a un momento en que veremos que la Iglesia Católica no tiene el monopolio exclusivo de los milagros. Fuera de la Iglesia y al margen de ella también se originan milagros. Esto es algo que, como ya he dicho, puede sorprender, incluso a veces hasta escandalizar, ya que dentro de las propias convicciones puede que no encuadre la idea de que Dios permita estas situaciones. Y sin embargo, Dios las ha permitido antes de Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento, como os he mencionado, como en el Nuevo Testamento, se nos previene frente a este tipo de milagros. El poder de hacer milagros no es esencialmente sobrenatural, como sí que lo es la gracia, sino solamente preternatural. ¿Podría Dios conceder a un pecador la posibilidad de hacer milagros tal y como de hecho ha sucedido? Porque ello no supone necesariamente unión íntima con Dios, ya que es una simple delegación de su poder. Dicho de otra manera, un carisma puedes utilizarlo mal. Puedes tener el carisma de sanación y querer beneficiarte económicamente de él, o incluso montar tu propia secta. Puedes tener el carisma de predicación y predicar mentiras y tratar no de llevar a la gente a la verdad, sino hacerles adepto de una falsedad. La gracia, sin embargo, que sí que es sobrenatural, es una participación en la misma vida de Dios, y eso sí que es un bien supremo. Él no lo concede más que a sus amigos. La facultad de realizar milagros puede Dios delegarla en personas que no vivan en gracia, e inclusive puede autorizar al propio demonio para que realice un determinado milagro. Por lo tanto, los milagros no son una exclusiva del catolicismo. En otras partes, como puede ser en el mundo ortodoxo, incluso en otras religiones orientales y más allá, incluso en el protestantismo, aunque sea herético, se pueden originar milagros. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, un texto que debería darnos que pensar, no solo por la frase tan famosa que ahora voy a citaros, sino por lo que le sigue. Dice: «No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?» Profetizar es un carisma. «¿Y en nombre tuyo arrojábamos los demonios?» Exorcizar es un carisma. «¿Y en tu nombre, dice literalmente, hicimos muchos milagros?» Yo entonces les diré: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será varón prudente que edifica su casa sobre roca. Por lo tanto, el hecho de que en algunas comunidades fuera de la Iglesia Católica se den milagros no es un argumento necesario de que esa comunidad esté cumpliendo la voluntad de Dios. Hay quien dice, sí, mi iglesia es la verdadera porque hay milagros todos los días. Bueno, no significa nada. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente marca la nota característica de que estás viviendo en la voluntad de Dios es que cumples su voluntad, la del Padre, no que hagas milagros. El hecho de profetizar correctamente el futuro, al margen, por supuesto, de los embaucadores mentirosos que echan cartas y sacan el dinerillo a la gente ingenua que pone su confianza no en la providencia, sino en el deseo absurdo de querer controlar el futuro como si este dependiera de ellos, hablando de la gente que verdaderamente puede predecir el futuro, es una demostración de una situación milagrosa, porque nadie puede saber, salvo Dios, que vive en un eterno presente, lo que va a suceder. Pero sabemos que los profetas pueden ser falsos. Dice también el evangelista San Mateo en el capítulo 7, versículo a partir del 24, lo que sigue a lo que acabo de leer, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. También San Pablo acepta la idea de que sin la caridad, es decir, sin amar a Dios y sin vivir en su gracia, se pueden realizar milagros. En el famoso cántico de 1 Corintios capítulo 13, dice San Pablo, aunque yo tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, es un milagro, si no tengo caridad, no soy nada. Es indudable que Dios autoriza la actuación de milagros y faculta para ellos a personas que no viven en su gracia, pero siempre de manera limitada. El tema de los milagros permitidos por el Señor nos lleva a considerar la cuestión de los falsos profetas que surgirán al final de los tiempos. Por eso dice San Mateo, sigo en el capítulo 24, si alguien dice entonces el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso os prevengo, si os dicen el Mesías está en el desierto, no vayáis, o bien está escondido en tal lugar, no le creáis. San Pablo, en perfecta sintonía con el Evangelio, escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo a partir del 9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. La prevención que se aconseja frente a los falsos profetas que realizan milagros y prodigios viene, como digo, ya desde el Antiguo Testamento, dice el Deuteronomio en el capítulo 13. Practicad cuidadosamente todo lo que os he dicho, sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de vosotros un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces para rendirles culto, aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario, porque el Señor tu Dios os pone a prueba para ver si vosotros lo amáis realmente con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Seguid al Señor vuestro Dios, temedlo y observad sus mandamientos, escuchad su voz y servidlo y sed fieles a él. Esto es un pasaje del Deuteronomio. Dios quiere que le amemos, no que nos admiremos de los prodigios, sino que nos acerquemos a él y nos dejemos transformar por él. El valor de los milagros es relativo en relación con la fe, en el sentido de que el milagro puede reforzar la fe, pero no la fundamenta. Lo que importa es la fe, la confianza en Dios, Para el que de verdad ama a Dios, no le es necesario confirmar su fe con milagros materiales, porque su fe nace de su amor. Lo que sí puede hacer el milagro por él es reforzar su fe o aumentarla. Los milagros son un signo de la presencia de Dios en el mundo, pero no son la razón por la que nos adherimos a él. De hecho, yo creo que la mayoría de los creyentes no hemos tenido experiencia directa, la mayoría, hay gente que sí, pero la mayoría de creyentes no hemos tenido experiencia directa de milagros y, sin embargo, confiamos en el Señor, nos adherimos a él y ponemos nuestra vida en sus manos sabiendo que nos cuida en todo momento. No hace falta una intervención extraordinaria en lo cotidiano de nuestra vida para aceptar a Jesucristo, porque ya hubo un milagro, el más grande de todos, una intervención extraordinaria de Dios cuando Él penetró en nuestra historia y se hizo hombre. Aceptar esto, creer esto, es lo que transforma el corazón. Que haya sanaciones es un signo de su presencia y de su misericordia, pero no es lo que nos adhiere a la fe. Lo que nos adhiere a la fe es la confianza que tenemos en él, incluso cuando no comprendemos sus planes y nos hace sufrir una enfermedad, confiamos en que su providencia amorosa guarda para nosotros un destino de felicidad eterna. De hecho, el sufrimiento es algo que Dios tolera, no quiere, fruto del pecado que Cristo vino a redimir. Entonces, el gran milagro, que sí que es el fundamento de nuestra fe, es el de la resurrección de Cristo. Todos los demás son un signo de su presencia en nuestro mundo, que puede fortalecer la fe, que puede aldabonear, puede dar un toque de atención a un mundo incrédulo y materialista como el nuestro, pero no es la razón por la que nosotros adherimos nuestra fe en Dios. Si los milagros suscitaran la fe, Jesús no hubiera muerto crucificado, porque hizo milagros delante de muchos testigos. Incluso los fariseos nunca le acusan de mentiroso. Cuando hace un milagro, le acusan de curar en sábado y no creen en él. A propósito de esto, os recomiendo un libro titulado Viaje a Lourdes, de Alexis Carrel, que quería comprobar que los milagros de Lourdes no eran ciertos y fue a Lourdes para comprobarlo y allí tuvo una conversión. Os animo a que leáis el libro, no me entretengo más porque luego me acusáis de que me enrollo mucho en una sola pregunta y que no contesto a más oyentes, pero si queréis seguir hablando de los milagros, ya sabéis que este espacio tiene la posibilidad de que contactéis con él a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy respondiendo a los mensajes de los oyentes.
Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo canto de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el espacio a las preguntas de los oyentes. Vamos a continuar pues con otro mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es. El título del correo es Duda sobre Nuestra Señora. Padre Antonio dice, sigo su programa en Radio María siempre que puedo y como usted va clarificando las dudas de los oyentes, me gustaría plantearle algunas en relación a Nuestra Señora. Se trata de una criatura especial al ser Inmaculada, Madre de Dios, siempre virgen y asunta al cielo, pero ¿es perfecta o perfecto solo es Dios? Y si no fuera perfecta, ¿cómo se podría conjugar su falta de perfección con todos estos dogmas que se cumplen en ella y con que sea la llena de gracia y en qué podría ser imperfecta? En cuanto al Señor, le he entendido que es persona divina con naturaleza divina y humana, habiendo creado esta última el Espíritu Santo en el seno de María. Por tanto, al ser persona divina y tener naturaleza divina y solo naturaleza humana, ¿no parece que se refuerza doblemente su divinidad sobre su humanidad? Además, al nacer de la Virgen, que es humana, el Señor llega al mundo con un cuerpo humano real, pues es crucificado y aún así no es persona humana. ¿No hereda nada de la persona humana que es su madre como heredamos los demás? Quizás supongamos algo de parecido físico, algo de su comportamiento, etc. Me parece que usted suele responder los viernes, pero si respondiera otros días, le ruego que lo haga un viernes, que es cuando más suelo oírle. Pues sí, suele ser los viernes. Gracias por dirigir tan brillantemente este programa, gracias a ti, pues resuelve muchas dudas, contribuyendo de este modo a asentar la fe sobre una base fuerte. Que el Espíritu Santo le ilumine para seguir despejando todas las dudas, que no es bueno tenerlas, ya que nublan el pensamiento, alejando nuestro corazón del Señor, y que también el Espíritu Santo ilumine a través de usted a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por tus buenos deseos y por tu opinión sobre el programa. Hay dos planteamientos que haces en este correo electrónico, que hace la oyente en el correo electrónico, uno referido a la Virgen María. La Virgen María es perfecta en cuanto que Dios ha realizado perfectamente en ella su obra. María no es divina. Esto es algo que hay que explicarlo, sobre todo si hay algún oyente protestante sintonizando el programa. María es una criatura de Dios. Una criatura de Dios hecha con una misión, con una vocación especialísima, la de ser la madre del Verbo, y como fruto de su maternidad divina es que es perfectamente virgen porque su seno, toda su persona, su cuerpo, su alma, su voluntad, su mente, su inteligencia, está consagrada a Dios, pero es criatura. La virginidad le viene precisamente de su maternidad. Y su ser asunta al cielo es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros que aguardamos la resurrección de la carne. Entonces, el único perfecto en cuanto Dios es Dios. La única criatura perfecta en cuanto criatura es la bienaventurada Virgen María, porque Dios ha realizado en ella de manera perfecta su obra. Quiero decir que María no es perfecta en cuanto esencia, porque la esencia humana está herida por el pecado, sino que María, en previsión de los méritos de Cristo, fue librada de ese pecado original y por eso es perfecta, porque Dios ha hecho en ella su obra perfectamente. Espero explicarme bien. Luego, con respecto a la persona divina de Jesús, quizá a veces ocurre que confundimos persona con persona humana. Eso no es un pleonasmo. Un pleonasmo sabéis que es una información innecesaria. Por ejemplo, entrar adentro, salir afuera, subir arriba. Este tipo de expresiones son pleonasmos. Y hay quien piensa que hablar de persona humana es un pleonasmo, y no es verdad. La definición clásica de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Y existen sustancias individuales de naturaleza racional que no son humanas. El ejemplo más clásico sería el de los ángeles, que son personas y no son humanas, no tienen un cuerpo, y el emblema de toda la definición del término persona, del que ya hemos hablado en este programa, es precisamente Dios, que siendo un único Dios, es tres personas. Es decir, tú puedes tener una relación personal con el Padre, puedes tener una relación personal con el Hijo, puedes tener una relación personal con el Espíritu Santo. Son tres sustancias individuales de naturaleza racional en una única divinidad. Puede resultar un poco complicado, por eso explico que persona, por definirlo de una manera muy simple, es aquel individuo con el que puedes tener una relación personal. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas. Uno de esas personas divinas, el Hijo, se encarna en el seno de la Bienaventurada Virgen María y de ella, efectivamente, hereda un cuerpo humano real, que luego es el que es crucificado y resucitado, y es muy probable, y es una idea muy piadosa y muy bonita, que hubiese un gran parecido físico entre la Virgen María y su Hijo Jesús. Además, sus ademanes, sus gestos, lo mismo que nosotros los copiamos de nuestros padres, Jesús lo heredaría también de la Virgen María. Entonces, hay muchas cosas de la personalidad de Jesús, de su forma de moverse, de hablar, de sus expresiones, que habrá copiado de María, su madre. Pero la persona de Jesús es la que adopta una naturaleza humana sin perder la naturaleza divina. No me voy a entretener mucho más en este tema porque ya hemos hablado de ello y os remito, como suelo hacer muy a menudo, a preguntas anteriores del compendio del Catecismo. En concreto, cuando en la primera parte estábamos hablando del credo, en el artículo Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, la pregunta 86, 87, 88, 89, 90 serían las que de forma más directa responderían al cuestionamiento que nos hace la oyente. Os leo únicamente la pregunta 87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor. Y con referencia a la Virgen María, en el mismo artículo del Credo, la pregunta 94, 95, 96 y 97, y también la 98 y la 99, hablan en concreto del papel tan importante que juega María en la encarnación y, por lo tanto, en la obra de la redención. Vamos a continuar con nuestro programa y voy a contestar a una pregunta que me hicieron en persona, una curiosa pregunta que surgió en una conversación con un conocido y que, bueno, ya que se puede preguntar de todo, también cosas, si queréis, un poco curiosas. Me preguntaba, bueno, no me lo preguntaba, me afirmaba que el Papa podría nombrar como cardenal a una mujer, en teoría. Y la verdad es que en su momento yo no lo tenía claro, porque al fin y al cabo el colegio cardenalicio es un colegio consultor y el Papa puede consultar a quien quiera. Pero guiado del derecho canónico, debo decir que no se puede nombrar una mujer como cardenal. Y os paso a leer el artículo, el canon del derecho canónico, en el que se habla precisamente del colegio cardenalicio. Vaya por delante que la respuesta a esta pregunta no tiene nada que ver con las capacidades que puedan tener las mujeres para aconsejar al Papa, ni del valor importantísimo que tienen en la Iglesia y que el Papa está promocionando y que, por supuesto, yo personalmente suscribo. Estoy encantado de que las mujeres tengan cada vez más papel relevante en nuestra Iglesia Católica. Lo que voy a decir es lo que dice el derecho canónico. Leo el canon 349, donde se habla de qué es el colegio cardenalicio. Dice, canon 349, los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer a la elección del romano pontífice según la norma del derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia como personalmente mediante los distintos oficios que desempeñan y ayudando al Papa sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Luego, el canon 350 describe los tres órdenes del colegio cardenalicio, el episcopal, al que pertenecen los cardenales a quienes el romano pontífice asigna como título una iglesia suburbicaria, así como los patriarcas orientales adscritos al colegio cardenalicio, el presbiteral y el diaconal. A cada cardenal del orden presbiteral y diaconal, el romano pontífice asigna un título o diaconía de la urbe. Explica un poco la diferencia entre el diácono, entre el cardenal episcopal, el cardenal presbiteral y el cardenal diaconal. Explicaré un poco la diferencia de esto y salto al canon 351. Dice, para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos, pero los que aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. Por lo tanto, para ser cardenal hay que ser varón, al menos presbítero, y los que son solo presbíteros han de ser consagrados obispos antes de recibir el capelo cardenalicio. Así que, dejando al margen cuestiones sobre la capacidad de las mujeres para gobernar asuntos de la Iglesia, según el derecho canónico, solo los varones presbíteros pueden ser designados como cardenales. Vamos con otro correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es. Dice, buenas tardes, Padre Antonio. Deseo formular estas preguntas al programa del Compendio del Catecismo en referencia a los temas recientes. ¿Nuestros miedos, incertidumbres, la falta de dominio de nuestros estados de ánimos pueden ser ídolos también en cuanto que pueden ser una pasión desordenada? No es lo mismo una pasión desordenada que un ídolo. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios, aquel a quien das culto, ese que has puesto en el centro de tu corazón porque crees que te puede salvar o hacer feliz. Eso es un ídolo. El miedo, la incertidumbre, la falta de dominio de nuestros estados de ánimos no son ídolos. Dependen de muchos factores psicológicos, físicos o, por supuesto, también espirituales. Entonces, una pasión desordenada es porque tú has sometido tu voluntad a ella y lo que tienes que hacer es procurar reconducirte y volver a ser dueño de tus propias pasiones, que, como ya vimos en el programa, de suyo no son ni buenas ni malas. Que tú sientas algo no es ni una virtud ni un pecado. Lo que convierte en virtud o pecado es lo que tú haces con ese sentimiento. Si tú ves un pobre en la calle desde la ventana mientras llueve y sientes una gran compasión por él, pero te quedas metidita en casa con la calefacción puesta y no sales para no mojarte, por mucho sentimiento que tengas de ayudarle, ese sentimiento no se convierte en virtud. Si tú sientes aversión hacia alguien, le tienes una antipatía visceral, ves que tiene necesidad y a pesar de todo, vences esa antipatía y le echas una mano, esa pasión antipática es transformada en virtud cuando obras en contra de lo que te apetece y lo haces movido por la caridad, que es de lo que se trata. No de hacer lo que más nos apetece, sino de hacer lo que más nos hace crecer en el amor. Voy muy rápido porque se acaba el tiempo del programa. Segunda pregunta que plantea. Cuando yo perdono a alguien que me ha injuriado, dañado, ¿Dios le perdona a él? No te quepa ninguna duda de que si esa persona pide perdón, el Señor siempre está dispuesto a perdonar absolutamente a todo el mundo, por más escandaloso que esto sea. Porque es verdad que a lo mejor a mí, que soy hijo de Dios, alguien me ha dañado, pero ese que me ha dañado también es hijo de Dios y por lo tanto Dios le ama y le da a él tantas posibilidades de perdón, arrepentimiento y conversión como las que me puede dar a mí. Deja otra pregunta en el tintero, pero como se acaba el tiempo de hoy, la responderé en un próximo programa, así os quedáis una vez más con la intriga y no os lo perdéis. Tenemos que dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Os agradezco mucho a los que habéis escrito y os animo a que preguntéis lo que queráis. Ya os digo que no hay pregunta tonta, ni absurda, ni inoportuna, siempre que se haga con caridad. Os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes con preguntas, testimonios, discrepancias, lo que deis es compartir al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.